Buenas noches, ¿cómo están todos en esta noche? Bendecidos, amén. Where? I'll just stay here. Dice que no me mueva, que me quede aquí, amén. Yo sé que muchos han pasado por pérdida estos últimos meses. Y honestamente, oramos por ustedes, estamos con ustedes. Sabemos que la vida es algo que es nomás una pasadita aquí en la tierra. Amén. Ya les dije, cuando yo me muera, quiero que tengan un party grande. Amén. No quiero que lloren. Y si van a llorar, pues lloren así a reventar. Amén. Pero tengan una fiesta grande. Gócense. Sabiendo que ya no estamos aquí, estamos con Dios. Amén. Y ya es nomás aquí una pasadita a disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Porque honestamente, vivir aquí, aunque vivimos en tiempos feos, todavía podemos disfrutar de la naturaleza y la grandeza del Señor, ¿sí o no? Podemos disfrutar a nuestros hijos, a nuestros papás, nuestras mamás, y a nuestros hermanos, amén. Pero a veces nos quejamos mucho porque no, ya queremos irnos con Cristo. Pues espérese, tranquilos, amén. ¿Andan muy serios hoy todos? ¿Están todos bien? Les voy a decir como mi profesor de español dice: ¿qué, Isaac, ahora comimos cocodrilo o qué? Así nos decía siempre. Amén. So, en esta noche quiero tocar en ese tema. Esas últimas semanas que he trabajado mucho, a veces cuando trabaja uno mucho y se presiona, uno siente pues el estrés y la ansiedad, ¿sí o no? Y sabemos que la ansiedad no es de Dios, sabemos que el temor no es de Dios, sabemos que el estrés no viene de Dios. Y el pastor abrió esa noche con un versículo, y lo quiero leer una vez más porque va aquí con el mensaje que Dios tiene para nosotros en esa noche. Y vamos a ir rápidamente ahí a Isaías. Dice el capítulo 26, versículo 1. Le voy a dar tiempo que lo encuentren. Si no traen su Biblia, aquí lo tenemos aquí arriba. Just give me the scriptures that he read this morning. This afternoon. Isaías 26, en mi capítulo 26, vamos a leer el versículo 1. Dice: en aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá. Amén. Aquí le podemos poner en el cielo, o aquí también lo podemos cantar ahora. Dice: tenemos una ciudad fortificada, Dios ha puesto la salvación como muros y antemuros. Abran, ¿qué? Las puertas, y entrará la nación justa que guarda la fidelidad. Tú guardarás en completa paz. Aquí es donde quiero tocar. El Señor nos dice: Él nos va a guardar en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Esto no es para las personas que no están confiando en el Señor. Esta promesa es para los que están confiando en el Señor, los que están guardando, amén, sus pensamientos en Dios. Dice el versículo 4, confíen. Aquí una vez más, no es yo el que les estoy diciendo, hoy es la Biblia que está diciendo. Quiere decir que la Biblia no nos puede mentir. Dice: confíen en el Señor. ¿Para cuándo? Para siempre. Perpetuamente quiere decir para siempre. Porque el Señor en la roca de la eternidad, porque el Señor es la roca de la eternidad. En esos tiempos estamos viviendo que mucha gente está confiando no en el Señor, pero están confiando en otras cosas. Están confiando en otras cosas, y quiero decirles en esta noche que otras cosas no son la roca. Otras cosas no están firmes como Dios. Él permanece para siempre. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Quiere decir que yo no voy a poner mi confianza en las noticias, yo no voy a poner mi confianza en mi esposa, si tengo que confiar, pero ella no es la fuente de mi gozo, ¿sí me entienden? Mi papá no es la fuente de mi gozo, mi mamá no es la fuente de mi gozo, pero muchas veces nos enamoramos, amén, por primera vez. ¿Cuántos se enamoraron una primera vez? Unos se enamoraron muchas veces. ¿Y por qué fracasamos a veces en el amor? Porque el amor Nadie nos puede amar como Dios nos puede amar. Dios, la Biblia dice que Él es nuestra paz. ¿A qué? ¿Qué dice la Biblia? No saben, o no estudian, o no se crean. Él es mi paz. ¿A qué? Quebrado todas mis cadenas. Y dice la Biblia, echamos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de nosotros. Dice, papá, es un canto, yo sé, pero eso es derivado, ¿cómo se dice? Es derivado de la Biblia. Dios es nuestra paz. Quiere decir que cuando usted y yo trabajamos extra, ese estrés no viene de Dios, viene porque nosotros queremos trabajar, sí o no. Pero debemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Dios. Porque Dios ya ha pagado el precio. Dios ya ha pagado el precio para que usted y yo vivamos en paz. Amén. Dice el versículo 4 una vez más. Confíen en el Señor para siempre porque el Señor es la roca de la eternidad. Amén. No, miren, jump to verse 7. El versículo 7 me encanta porque dice la rectitud es el camino para el justo. Amén. Tú que eres recto, ahí anda la senda del justo. Ciertamente siguiendo el camino de tus juicios, te hemos esperado, oh Señor, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Dice la Biblia el versículo 9. Mi alma, todos digan mi alma, te espera en la noche, mientras haya aliento en mí, madrugaré a buscarte, porque cuando tus juicios se manifiestan en la tierra, los habitantes del mundo aprenden justicia. Es lo que está pasando ahorita. Ahorita la gente está aprendiendo los juicios de Dios, a veces unos de malas. Usted y yo estamos bajo la sombra de Dios, amén. Son los juicios de Dios, si nos afectan, no directamente, indirectamente, porque si estamos mirando que una pandemia grande, ¿sí o no? Sí afecta lo que está pasando, pero acuérdense, cuando usted y yo estamos bajo la protección de Dios, Él va a ser nuestro, el que suple, Él va a ser el que da amén, aliento, es el que va a traer paz en esos tiempos. Amén. No, miren, quiero ir rápidamente a primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Una vez más estamos hablando de la ansiedad y cómo Dios quiere tomar tu ansiedad y darte su paz. Dile a tu vecino, Dios te quiere dar su paz. Dile fuerte, Dios te quiere dar su paz. Primera carta a Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice esto, echen sobre quién, sobre Dios, sobre Jesús, toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Amén. Y una vez más aquí, si le seguimos al versículo 8, dice, sean sobrios y velen, porque el enemigo, su adversario, el diablo, todos digan que el Señor lo reprenda, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Estos tiempos, iglesia, en este momento, el diablo anda buscando a quien se puede comer, a quien se pueda devorar. Y él, como digo, él usa las circunstancias, no... A lo mejor no para destruirte, Él te quiere matar, Él es la verdad. Pero a veces usa circunstancias, hasta unos que están afirmados en la palabra, no para destruirte completamente porque Él sabe que no te puede tocar, pero lo usa para distraerte. Y cuando te distraes, cuando Él viene y viene con su ataque, si no estamos listos, si no estamos sobrios, ¿qué pasa? Pan comido, como dicen, ¿sí o no? Dicen, resistan, todos digan resistan. Al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. Iglesia, usted y yo no somos los únicos que estamos sufriendo. Hay mucha gente que está sufriendo. Y yo ni lo llamo sufrir, porque no es sufrir. Usted y yo estamos en un país donde podemos alabar el nombre del Señor. Amén. Dice, cuando hayan padecido por un poco de tiempo, iglesia, esta ansiedad, este estrés, esta circunstancia que estamos pasando en esos tiempos, es nomás por un poco tiempo. Todos digan un poco tiempo. el Dios de toda gracia, quien los ha llamado. Dios te llamó a ti, te llamó a ti, te llamó a ti, te llamó, amén, a su eterna gloria en Cristo Jesús. Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. A Él sea el dominio por los siglos, amén. A mí me encanta leer las promesas del Señor, porque Él dice, si haces esto, esto va a pasar. Dios nos va a restablecer, Él nos va a afirmar, amén. Él nos va a fortalecer, Él nos va a establecer una vez más. Si usted ahorita se siente decaído, si usted se siente ahorita no a lo mejor fuerte físicamente, sé que es nomás por un poquito tiempo. Que Dios a su tiempo apropiado, Él te va a establecer una vez más, Él te va a fortalecer una vez más, Él te va a restaurar todo lo que el enemigo vino a quitarte. Y usted y yo somos más que victoriosos, amén. Now mire, escribí esto. Cuando estamos ansiosos, esa semana, estoy hablando de eso porque esa semana me sentí un poco ansioso. ¿Alguien más se sintió un poco ansioso esa semana? La ansiedad gana cuando usted y yo nos callamos. Lo voy a decir una vez más. La ansiedad gana cuando usted y yo nos callamos. ¿Qué es lo que hace la ansiedad? Alguien que ha luchado con depresión o ansiedad, lo que quiere hacer uno es esconderse. ¿Sí o no? Lo que quiere hacer uno es meterse al cuarto y nadie me venga a tocar. No quiero comer, no quiero hablar con nadie. ¿Sí o no? Y es lo que el diablo quiere, que usted y yo nos sientamos así, nos metamos a encerrarnos y no digamos nada. Porque el diablo sabe que cuando usted y yo abrimos nuestra boca y decimos el nombre de Jesús, cuando le llamo a mi papá, le digo, papá, me siento así, vamos a orar. Él quiere que yo esté ahí encerrado. A ver, yo cuando me lleno de ansiedad como mucho. ¿Alguien más hace eso? Unos no comen, otros comen de más. Les voy a decir cómo trabaja cuando el diablo viene a atacarme. Quiero ser transparente con ustedes. El diablo viene a atacarme, me lleno de ansiedad, empiezo a comer, subo de peso, me siento todo, ¿cómo se llama? Todo gordo, dice. Pero sí pasa. ¿Y luego qué pasa? No quiere uno salir a caminar, no tiene uno la energía para hacer nada. ¿Y qué pasa? Eso afecta no solamente a mis hijos, sino a mi esposa, a mi ministerio. ¿Sí o no? ¿Y cuántas personas en la iglesia están luchando con eso? A lo mejor no comen. La energía, si comen de más, quieren dormir. ¿Sí o no? Si no comen, no tienes, está todo desnutrido, uno ahí no quiere hacer nada. ¿Sí o no? Yo le dije al Señor el lunes, ¿sabes qué? Yo quiero empezar una vez más a hacer ejercicio, a correr, me toca mucho. ¿Sí o no? Empezamos a comer de más, empezamos a nieve aquí, churros acá. ¿Sí o no? Ya ven, ya me pusieron la música allá del Chespirito también. ¿Y qué pasa? Luego nos enfermamos, ¿sí o no? Les voy a decir una cosa, la diabetes no viene de Dios, amén. El azúcar no viene del Señor. El Señor cuando te creó a ti, te hizo perfecto. Dice, no, pues es que así nací. Sí, pues a lo mejor nacimos así, pero fue la consecuencia de alguien más. Y de alguien más. Y regresamos a Adán y Eva del pecado, ¿sí o no? Ahí llega todo lo malo. Pero de Dios no viene nada malo. Nos dice, cuídense. ¿Sí o no? No iba a tocar esto, pero ya que estamos aquí lo vamos a tocar. Uno nos dijo el Señor, a lo mejor 80 años son lo que van a vivir y nos morimos a los 60 y decimos, no, pues el Señor se lo llevó. No, la soda se lo llevó. El pan se lo llevó. ¿Sí o no? La ansiedad se lo llevó. El estrés se lo llevó. El estrés nos mata. La ansiedad nos mata. Por eso Dios nos dice, dame tu ansiedad y yo te doy mi paz. ¿Amén? Alguien va aquí a vivir 15 años más. ¿Amén? Alguien en esta noche tuvo que escuchar eso, va a vivir 20 años más. ¿Amén? Pero vamos a aplicarlo. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7. Vamos a ir Filipenses. Todos vayan a Filipenses. Capítulo 4, versículo 6 al 7. Dice aquí la palabra del Señor. Por nada estén que afanosos, ansiosos, más bien, miren, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, amén, con acción de qué? De gracias. Y la paz de Dios, miren aquí, la paz no del presidente o de las noticias o de los gobernadores, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Miren, vamos a seguir leyendo porque aquí hay otras cositas que nos pueden ayudar. En cuanto a lo demás, hermanos y hermanas, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que sea de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguno que merece alabanza, en eso piensen. Quiere decir que enfóquense en lo bueno. Es lo único que está diciendo ahí, está escribiendo aquí el autor a los Filipenses. Enfóquense en lo que es bueno, no en lo negativo, no en lo malo, no en lo que está pasando. Enfóquense en lo bueno. Dice, lo que aprendieron, recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan y el Dios de paz estará con ustedes. Iglesia, si usted y yo nos enfocamos en lo bueno, ¿y qué es lo bueno? Las buenas nuevas son las promesas del Señor. Si usted se enfoca en esto, la paz del Señor estará con ustedes. Miren, si usted se enfoca en lo que está pasando ahorita, la ansiedad de los medios, de las redes sociales va a estar con ustedes. Miren cómo trabaja. Si usted se enfoca en el malo reporte del doctor, esa ansiedad, ese reporte va a estar con ustedes. Si miran cómo trabaja. Pero si usted está pensando en lo que Dios dice de usted, usted es sano, usted es justo, usted es victorioso. Now, la paz del Señor va a estar con nosotros. Amén. Amén. No, miren, aquí les voy a dar tres pistolotas, cómo combatir todo pensamiento negativo. ¿Están listos? Si usted aplica esas tres cosas, de aquí al fin del año, usted va a mirar cómo su vida va a cambiar de bueno a mejor. Y si usted la sigue aplicando, usted va a mirar cómo su vida va a ir de bueno a mejor, a supernatural. Dios quiere que usted y yo no estemos caminando en lo natural, sino en lo supernatural. Jesús caminó en ese mundo con una autoridad supernatural, que cuando Él miraba, cuando Él sentía, cuando Él podía sentir, cuando Él podía, estar alrededor de cualquier cosa negativa, Él hablaba y la paz que Él tenía, Él reprendía demonios y ellos vivían en paz. Si usted hace esas tres cosas, y esas tres cosas podemos mirar cómo Jesús hizo esas tres cosas, y les voy a dar ejemplos, usted va a tener una vida victoriosa. ¿Pero cómo? Fácil. ¿Están listos? Todos digan la primer pistola, porque es una pistola espiritual, amén. Es la oración. Todos digan la oración. Todos digan la oración. La oración es, unos oran oraciones de una oración nada más. Señor, bendice estos alimentos, amén. Eso no es una oración. Si es una oración, ¿cómo se dice? Una oración de escuela. Pero eso no es una oración que va a combatir. No estamos peleando contra carne, amén. No estamos peleando contra humanos, estamos peleando contra el diablo. ¿Sí o no? La oración, miren, aquí en Santiago 5:16 dice esto. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Todos digan unos a otros. Y orad, ¿qué? Unos por otros. Para que seáis, ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede poquito. No, puede mucho. La Biblia es clara, dice, confiénsense unos a los otros. No quiere decir que vamos a ir a confesarnos. O sea, no, yo le puedo decir, Joel y yo somos buenos amigos. ¿Sí o no, Joel? No lo miro, pero yo sé por fe que ahí está. Yo a veces le llamo a él y le digo, ¿cómo me siento? Le digo a él, a lo mejor, si pequé, o el pastor peca, todos pecamos. No me van a juzgar, amén. No va a decir, no, este pecador aquí predicando. El predicador pecador. O él me llama a veces y me dice, ¿sabes qué? Aquí, you know, le fallé al Señor. La regué. ¿Sí o no? Y oramos unos a los otros. Ora por él, él ora por mí, yo oro por él y ya nos sentimos fortalecidos y le seguimos. ¿Sí o no? Pero que a veces somos muy, ¿cómo se dice? Orgullosos. No, es que yo quiero que me miren como el hombre perfecto, como la mujer perfecta. No. En la mañana les voy a confesar ahorita un pecado, amén. Veníamos manejando yo y mi esposa y mis hijos y alguien se me atravesó. Pero feo se me atravesó. ¿Y qué hace el pastor Isaac? Me entró en ese momento. No me miren así como que si no lo han hecho. Amén. Porque aquí hay puro santo o no. Porque aquí también podemos sacar. Me acuerdo cuando mi papá. No se crean. No se crean, oh, mi mamá, no, aquí no estamos para tirar piedras, amén. Yo estoy confesando lo que pasó en la mañana. Ahí lo voy pitando al muchacho. ¿Y qué pasó? Pues, empiezan a sacar dedos que no son de Dios. Ellos, no yo. ¿Pero qué hago en este momento? Pierdo la cabeza y puedo, ¿qué necesito? ¿Traer una pistola o algo? ¿Sí o no? Oh, se murieron los hijos y el pastor... Alguien los mató, pobrecitos. ¿Fue la voluntad del Señor? No. ¿Fue la voluntad de Isaac que se enojó y fue siguiendo a alguien? ¿Sí o no? Y veníamos oyendo música cristiana también. Y en un ratito pierde uno la cabeza. ¿Sí o no? Les digo todo eso porque mucha gente dice, no, es que Yo no tengo, yo no lidio, sí tengo pecado, pero no como mi hermanito, no como mi hermana. Iglesia, todos hemos caído cortos de la misericordia del Señor. Todo, dice la Biblia, por cuando todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Todos. Dice, confesad vuestras ofensas. Yo pienso en esto. Si yo quiero orar por alguien y yo traigo una ofensa contra alguien, ¿ustedes creen que Dios va a escuchar mi oración? Dios puede usar la oración para sanar a alguien. Él puede usar a vasos rotos, Él puede usar a vasos sucios, ¿sí o no? Él puede usar a cualquier persona, pero la Biblia dice, si yo cómo le puedo pedir al Señor algo o traer un regalo al Señor, una adoración al Señor, si estoy enojado con mi hermano. So, por eso, iglesia, es bueno confesar, hablar con un amigo o alguien de confianza. No va a hablar también con cualquier persona. Llámale al pastor, pastor. Si es hombre, háblale al pastor. Si es mujer, háblale a la pastora, ¿sí o no? Sí. Si sabes que he fallado, a lo mejor no debes que decir todos los detalles. He fallado, ayúdeme a orar por mí. Dice, orad unos por los otros para que seamos sanados. Aquí no nomás está hablando sanar físicamente, Dios sí nos quiere sanar físicamente, pero aquí está una sanidad espiritual, una sanidad emocional, una sanidad física. La oración eficaz, el justo puede mucho. ¿Cuántos justos hay en la casa del Señor en esta noche? Si usted no se siente justo, usted es justo. Dios nos ha justificado por fe. Amén. Ya casi termino. Aquí está la pistola número 2, suplicación. Todos digan suplicación. Suplicación no nomás es decirle, por favor, ayúdame. Una suplicación es humillarse delante del Señor, decir, Señor, Perdóname, humillarse, llorar delante del Señor. Cuando Ana fue a la iglesia, cuando ella iba al templo a orar, ella suplicaba a Dios: Señor, dame un hijo, por favor. Llorando, venía a salir el sacerdote ahí, Elí, y le decía: mujer, ¿andas borracha o qué? No, Elí, estoy suplicando que el Señor tenga misericordia de mí. Tengo acá la otra esposa de mi esposo, me hace burla. Me dice: mira cómo no puedes tener hijos. La chava de ahí la hacía sentir como nada. Ella venía a suplicar a los pies de Cristo. Miramos vez tras vez cómo los enfermos venían a los pies de Cristo y le suplicaban: Señor, si quieres, puedes sanarme. Y él que decía: sí quiero. Suplicación. Dice segundo libro de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, ustedes saben todo eso, pero quiero que lo miren con esos ojos de suplicación, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta oración es una suplicación a Dios. Cuando David hacía un error, cuando él había fallado al Señor, dice que él tiraba su cuerpo a la tierra, rasgaba sus vestidos y él suplicaba a Dios por misericordia. Iglesia, vivimos en tiempos donde nadie quiere humillarse y suplicar. No se quieren despeinar, no se quieren que el maquillaje se les quite la máscara. No quieren arrugarse los pantalones. Iglesia, si usted miraba a los reyes del Antiguo Testamento, no parecían reyes cuando andaban arrastrándose suplicando por el pueblo. Cuando andaban de luto porque el pueblo había pecado, no comían. Es tiempo, iglesia, que usted y yo nos arrastremos. Usted puede hacerlo en su casa. No debe que hacerlo aquí, pero si lo quiere hacer aquí, hágalo. No, es que el piso está muy duro. Quiero las cositas que nos daban en la iglesia cuando nos así las bajábamos y estaba bien, bien nice para mis rodillas. Ay, es que luego no me puedo levantar, me va a dar vergüenza que todos me... Ay. Usted no se preocupe quién está hablando, si lo cargamos a su carro, lo cargamos a su carro, si no se puede parar, aquí le ayudamos. ¿Sí o no? La suplicación nos falta. Sí, es la suplicación, es una oración, pero es diferente. Es un acto de postrarse, un acto de humildad, amén. En nuestras caras, nuestros rostros. Si quiere escribir, si quiere, ¿cómo se dice? Get rid of. Si quiere deshacerse de su orgullo, se debe que deshacer del problema. Los problemas son los que nos hacen orgullosos a veces. ¿Cuántos orgullosos hay en la casa del Señor? Ah, gracias. Yo a veces soy orgulloso. Ándale, gordo. Pide direcciones, andamos perdidos. No, yo aquí voy a encontrar cómo llegar. Ándale, gordo, aquí. Ya salte aquí, gordo. No tenemos gas. No, sí, vamos a llegar. Y a veces te dije: no me digas que me dijiste. ¿Sí o no? Y la última pistola, ¿ya están listos? El agradecimiento. Todos digan agradecimiento. Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18 dice esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Cuando estén ahí, digan amén. Estén siempre que gozosos. Todos digan gozosos. Aquí ya miramos otra pistola, oren sin cesar. La pistola primera, la más importante, oren sin cesar. Miren, den gracias ¿en qué? En todo. No dice den gracias cuando todo esté bien, no dice den gracias cuando tengan mucho, no dice den gracias cuando se sientan bien, den gracias en todo. Porque esta es ¿qué? La voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. El ser agradecidos no es una idea, el ser agradecidos no es una opinión, no es, ¿cómo se dice? No es nomás una... no es nomás, ¿cómo les digo? El agradecimiento no es nada de eso. El agradecimiento es la voluntad de Dios. Quiere decir que si es la voluntad de Dios, usted mira a Jesús cuando Él oraba, Él daba gracias siempre. ¿Sí o no? Gracias, Padre. Gracias, Padre. Te damos gracias. Él siempre oraba y daba gracias porque es la voluntad de su Padre. Quiere decir que en todo seamos agradecidos porque es la voluntad del Señor. Es fácil. Cuando usted no es agradecido por algo, nomás piense en eso. No es la voluntad del Señor. Si usted se está quejando, no es la voluntad del Señor. Si usted está diciendo allá murmurando, ay, ¿por qué debo que pasar? Eso no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que usted y yo seamos agradecidos en todo. Amén. Y dice, no apaguen el espíritu. Go to the next verse, verse 9. No contristes, no apaguéis el espíritu. ¿Cómo apagamos el espíritu? Haciendo lo opuesto. Ser malagradecidos, quejándonos. Diciendo al Señor, man, este 2020 es un año perdido. Iglesia, este no es un año perdido. Mire dónde estamos. Ay, no hay luz. No voy a ir a la iglesia porque no hay luz. ¿Qué está haciendo usted? Apagando el espíritu. No voy a ir a la iglesia porque no tienen aire acondicionado. Está apagando el espíritu. Están muy calladitos todos. No quiero invitar a nadie porque luego me van a hacer burla porque no hay luz. Estamos allá más peor que allá en el rancho. Está apagando el espíritu. ¿Sabe qué? I have an idea. ¿Por qué cada día no se trae una de esas, ¿cómo se llama? Una de esas como de Hawaii, una, ¿cómo se llama? Una torcha ahí, ponemos ahí en la, ahí cada quien traiga su torcha como en los tiempos de Noé. Y aquí estamos bien, a ver, no que no. ¿Sí o no? Miren el versículo 20, no menosprecien las profecías. Amén. Más bien, examinen todo, retengan lo bueno y apártense de toda apariencia de mal. No, miren, una vez más, aquí miramos la paz del Señor, versículo 23. Y el mismo Dios de qué? De paz. Usted mira, si hacemos todo eso, es que ese mismo Dios de paz lo santifique por completo, que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, una vez más, miramos aquí las tres cosas. La mente, el espíritu y el cuerpo sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, quien también lo logrará. Hermanos, oren también por nosotros. Aquí está hablando ya Él, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo, amén. Al último no se den un beso santo porque estamos aquí, ¿cómo se llama? Compliant. ¿Cómo se dice compliant? ¿Ah? Cumpliendo las reglas del COVID-19, amén. Y aquí termino. O todavía me falta. ¿Me dan 5 minutos más? Salmos 95, 2 y 3. Salmos 95, 2 y 3. Hay unos que se están durmiendo y no los puedo mirar, ¿eh? Pero el Señor me está diciendo que unos están durmiendo. Levántense los que duermen. Dice, acerquémonos ante su presencia, ¿con qué? Con acción de gracias. Todos digan, con acción de gracias. Aclamémosles con salmos, Porque el Señor es, vamos a leerlo todos juntos, amén, fuerte, una vez más, juntos, una, dos, tres. Porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, amén. Cuando usted venga a la iglesia, no espere que el hermano Isaac, ahorita soy el pastor Isaac, que el hermano Isaac les diga, vamos a dar un grito de júbilo. Usted entre con un grito de júbilo. No espere que la batería, y no, a veces anda medio despacio, una vez más rápido. No espere al baterista que lo emocione. Usted venga ya gozoso y emocionado que viene a la iglesia. ¿Amén? Yo me gozo cuando el hermano Ángel hace sus solos de guitarra. ¿Alguien más? No espere a que dé un solo. Usted dé su solo, un solo de voz. Amén. No espere a que el pastor venga con una predicación que nomás lo va a sentirse emocionalmente feliz. Porque las emociones van y vienen, van y vienen, van y vienen, van y vienen. Pero el gozo del Señor permanece para siempre. ¿Qué pasó, pa? ¿Ah? Oh, sí, el hermano dice que faltó el solo de bajo hoy. Yo me gozo cuando el hermano David toca el bajo también. Amén. Cuando la hermana Gisela canta. No la miro, pero yo sé que está por ahí. Amén. Pero ¿sabe qué me gozo más? Cuando los hermanos cantan. Cuando los hermanos empiezan a danzar, ahí en lo poquito, ahí están que quieren y que no quieren. Me gozo. Porque honestamente el cantar no es aquí, no es un concierto donde ustedes están nomás mirando. La iglesia es un concierto para el Señor. Donde todos aquí, ustedes son los cantantes de atrás. ¿Cómo se dice? Los cantantes segunda y tercera y cuarta y quinta. A veces oigo, a veces, ¿cómo se dice? Unos tonos que nunca he escuchado, pero gracias al Señor. ¿Amén? No se crea, estoy jugando. George, man, you made it worse. ¿Amén? No se enojan ustedes, ¿verdad? No sé, no les voy a decir quién, pero no sé de dónde vienen. ¿Amén? Wow. Ya me hicieron reír y ya perdí mis notas aquí. Amen. You have the next verse, brother? Dice Salmo 9:1, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas sus maravillas. Dice, te alabaré, oh Jehová, todo, con todo mi corazón. ¿Qué es con todo mi corazón? Pues con todo lo que usted es. Aunque ande de malas, aunque tuve una ansiedad mala, o una semana de ansiedad o estresada, usted puede saber que Dios es fiel. Joe, can you start helping me play, or is that impossible, brother? Ya casi termino, ¿ok? Do I have one more? Tengo dos escrituras más. Aquí en primer libro de Crónicas 16:34 dice, aclamad a Jehová, ¿por qué? Porque Él es bueno. Todas esas escrituras usted puede aplicarlas todos los días, porque para siempre son sus misericordias. A mí me encanta decir eso siempre, porque es la palabra del Señor. No es nomás algo que lo digo por tradición. Miren, hay tradiciones que pueden matar la eficacia y el poder de la palabra, porque a veces es como si usted va, ¿cómo les digo? Yo pienso en la fidelidad del Señor y sus misericordias. Dice la Biblia que son frescas todos los días. Yo digo, si Dios nos puede dar algo fresco todos los días, ¿Qué más nosotros no le podemos dar algo fresco todos los días? Hay cosas que iglesias hacen por tradición siempre. Si usted va a una iglesia, wow, esa es su iglesia. Si usted es su iglesia, no vaya a otras iglesias, porque esa es su casa. Pero yo he ido a iglesias donde yo sé qué es lo que se va a decir o qué es lo que se va a hacer. ¿Sí me entienden? Y no estoy criticando a las iglesias, pero el Señor dice, wow, like, yo te doy algo fresco siempre y tú me das lo mismo siempre. Y eso a veces lo pienso, like, donde Dios honestamente está ministrando mi vida en los cantos. A veces cantamos, sí, los mismos cantos, no hay tiempo a veces para practicar, pero le estaba diciendo a mi esposa, ¿cómo si Dios nos puede dar fresco todos los días? Es tiempo que empecemos a aplicar eso a nuestra adoración al Señor. Y yo estoy siendo transparente con nosotros, con nuestro grupo de alabanza. Vamos a traer cantos nuevos, vamos a traer alabanzas nuevas. Si Dios es fiel a ser nuevo, sus promesas son frescas y nuevas, y sus misericordias son nuevas y frescas todos los días. Que su día nunca se mire igual. Que su día, un día a lo mejor sí levántese, dele gracias al Señor, pero haga algo diferente. Imagínese su esposo o su esposa. Si yo fuera un aburrido con mi esposa en nuestra relación, Eva va a decir, oh, pues el viernes me va a traer flores blancas porque siempre me las ha traído. ¿Qué si un viernes le traigo unas flores rojas y unos chocolates? A lo mejor le dé dinero para que se vaya a comprar algo. Así Dios, cuando usted viene con algo nuevo, cuando tú vienes y dices al Señor, ¿sabes qué? Este pecado me tenía amarrado por mucho tiempo, pero ahora vengo a tus pies sin ese pecado. Tengo muchos años que nomás estoy dando 10 minutos de mi día, pero este día vengo a ti con una hora de mi día. ¿Cómo Dios no se va a agradar? Amén. Dios es una persona, Él siente como tú y yo. Dices, no, pues es que hay muchas personas, no va a ser. Cuando tú vienes a Él, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Cuando tú vienes a Él, es como que si tú y Él están solos en un cuarto. Yo quiero venir al Señor sin ansiedad. Yo quiero poder decirle a Él, ¿sabes qué, Dios? Esto es tuyo. ¿Sabes por qué estoy llorando? Porque Joel está tocando. Me hace sentir mal. No se crean. Inspira la música, ¿sí o no? Pero yo te quiero animar esta semana. A lo mejor has vivido, how do you say selfishly? A lo mejor has vivido egoístamente, donde todo es para ti. Yo quiero que le digas al Señor, Señor, perdóname por ser un egoísta. Yo quiero ser diferente contigo, Señor. Yo quiero que mi vida sea una reflexión de todo lo bueno que tú has hecho conmigo. Yo quiero venir a tu presencia, no solamente en la iglesia, pero yo quiero que mi vida represente lo que predico. Yo quiero que mi vida represente la luz que tú has puesto en mí. Cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Hay decisiones que muchos de nosotros debemos que tomar empezando hoy. ¿En qué es lo que está impidiendo que Dios y nosotros tengamos una relación sin restricciones? Una relación limpia con el Señor. Leemos en la Biblia vez tras vez cómo Dios le pedía a los israelitas, a su pueblo, que destruyeran baales que estaban en sus casas, que muchas veces que Dios le pedí al pueblo que derribaran altares que no eran edificados para él, sino eran altares que eran edificados para otras cosas. Dios nos pide en esta noche, iglesia, que derribemos altares que no están exaltando el nombre de Dios, sino están exaltando otras cosas, como el trabajo, como nuestros carros, como nuestras casas, como nuestras esposas, hijos. La Biblia dice: buscad primero el reino del Señor y su justicia, y todo lo demás Él va a añadir. Él quiere tener una relación sin mancha y sin arruga. Él quiere tener una relación donde Él puede venir a tocar a tu puerta y decir: Señor, aquí estoy. La Biblia habla de un muchacho, un profeta, se llamaba Samuel. La Biblia dice que el Señor vino en la noche y Él decía, Él le hablaba y decía: aquí estoy, aquí estoy. El Señor a muchos de nosotros nos ha hablado a medianoche y nos llama: Jorge, Isaac, Lidia, Meli, Joel. Y en vez de decir: Señor, aquí estoy, tu siervo está escuchando, decimos: Señor, gracias por mi almohada, gracias por mi cama, aquí estoy a gusto, hablamos mañana. Y el Señor está hablando a nosotros en esa noche, nos dice: si yo toco a tu puerta, ¿vas a abrir? ¿Me vas a decir: aquí estoy? Hay un cantar de cantares donde habla aquí de un muchacho, y es una ilustración de cómo Dios quiere tener una relación con nosotros. Yo sé que esto es para alguien específico. Dios está hablando aquí. Dice que el muchacho, estoy, ¿cómo se llama?, dando uno más un resumen de lo que dice aquí cantar de cantares. Dice que el muchacho viene y toca, dice el mi amado, mi amante, viene a tocar, y dice que empieza a dar excusas la mujer, y empieza a decir: no, estoy muy a gusto, ya me bañé, ya me limpié, ya aquí estoy a gusto, ya me quité los zapatos. Está hablando aquí del esposo y la esposa, pero quiero que lo miren así. Y dice que cuando ya ella va a abrir la puerta, dice que el esposo, el amado, no el amante, era una mala palabra que usé, pero aquí the lover, como dicen, el amado, esa persona que ella amaba, ella abre la puerta y ya no está, se ha ido. Muchas veces como iglesia hacemos eso mismo y contristamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y nos habla y nos dice: aquí estoy, ábreme, quiero hablar contigo, quiero estar contigo, quiero convivir contigo. Y decimos: no, ahorita ya me bañé, ya soy muy a gusto. Y a nuestro tiempo, a nuestra conveniencia, muchas veces vamos, abrimos la puerta y el Espíritu Santo ya no está. Y nos perdimos la respuesta que a lo mejor por muchos años estuvimos suplicándole al Señor. Nos perdemos la dirección que el Señor quería que nos fuéramos mañana. Y estamos diciendo: Señor, tanto tiempo estuve buscándote, tanto tiempo estuve suplicándote y no he recibido la respuesta. El Señor te dice a alguien en esta noche, me dice a mí: ¿qué si yo tenía ya la respuesta, pero te perdiste el momento oportuno para abrirme la puerta porque estabas ocupada? El Señor nos dice: no te enfoques en lo que no es bueno, lo acabamos de leer. Vamos a enfocarnos en lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno? Que Dios es fiel y sus misericordias son frescas cada mañana. Que si que cuando Él te hable hoy en la noche, yo estoy ya ahorita profetizándole a alguien, esa semana Dios te va a levantar a madrugada y te va a tocar y te va a decir: ¿dónde estás? Man, en ese momento párate y corre y póstrate delante del Señor. A lo mejor no vas a escuchar nada, pero nomás esté seguro, está segura, que aunque no escuches nada, estás en la presencia del Señor. Y dice que en su presencia hay multitud de gozo. En su presencia hay multitud de gozo. A lo mejor lo único que debes que hacer es nomás estar en la presencia del Señor y no decir nada. Y en ese momento Dios te va, ahí te va a dar de su presencia, te va a llenar a su Espíritu Santo. A lo mejor no has hablado en lengua hace mucho tiempo, man, Él te va a tocar ahí. Y tú vas a mirar cómo tu día va a ser mucho más eficiente. Vas a caminar en lo supernatural. Vas a poder administrar a las personas. Porque miren, cuando uno anda todo distraído, uno anda caminando así como robot, enfocando en uno mismo y sus problemas. Pero cuando uno está caminando supernaturalmente, uno puede parar y decir, ¿sabes qué? Aquí yo siento una necesidad. Voy a orar por él. Y en ese momento tú puedes ministrarle a alguien más, a pesar de tus circunstancias, a pesar de tus luchas. Alguien que se iba a matar a lo mejor. Amén. ¿Alguien recibió algo en esta noche? Yo quiero que levanten sus manos en esta noche. Yo quiero que todos levanten sus manos. Si el Señor te ha ministrado, no dejes que tu orgullo no te deje levantar las manos. Dile al Señor: Señor, perdóname si te he fallado, perdóname si te he contristado, perdóname si no te he abrido la puerta por mis emociones, por mi ansiedad. Pero dile: en esta noche yo quiero hacer una decisión de servirte, de escucharte, de orar, de suplicar, de ser agradecido y de ser agradecida. Las promesas del Señor son sí y amén. Y en esta noche yo declaro victoria sobre cada persona que viene en esta noche, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos. Y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté con ustedes y que los proteja. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, tú eres digno. Thank you, Jesus. Thank you so much, Lord, for your goodness. Y ahora que vamos a ser despedidos, Señor, te pido que tu presencia vaya con nosotros, que no nos dejes, Señor. Señor, no nos dejes dormir esta semana. Tus siervos estamos escuchando. En nombre de Jesús, amén.